Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Florencia Moreno? Buen
Buen día,
día.
Ariel, Emilio, Nati, buen lunes, ¿cómo están?
Muy bien, la
Bien.
escuchamos muy bien a usted. Se ve que ha descansado el fin de semana.
He descansado mucho, sí, por suerte
Bueno,
sí.
se le
Lista para
escucha, se le
arrancar
siente
la
la voz
semana.
lozana, sí.
Sí, lista para arrancar esta semana que va a ser sin duda cargadita de agenda.
Bien.
Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado de hoy, él es Carmelo Cortese, bueno, profesor universitario, sociólogo, todos los que hemos ido a la Universidad Nacional de Cuyo hemos cruzado los pasillos o hemos estado
Y los que
alguna
no hemos
cátedra
ido
con
también lo
él.
hemos cruzado.
También
Sí.
él es miembro del PTP, pero hace unos días él estuvo haciendo una columna en La Quinta Pata que habla un poco sobre el comportamiento de la derecha en la provincia de Mendoza y la utilización de la pandemia, y me parecía muy importante su punto, me parecía muy interesante su punto de vista para que conversáramos con él sobre esa columna. Buen día,
También,
Carmelo.
discúlpeme,
Sí.
Florencia,
Sí.
también Carmelo Cortese ha sido durante muchos años, me parece que en la actualidad debe ser un referente de los docentes universitarios en
Sí.
las organizaciones gremiales universitarias.
Así es.
Y un hombre involucrado con la actividad política, con la actualidad política, y no solo de analizarla y de verla como sociólogo, sino también de participación activa. Así
Así
que le damos
es.
la bienvenida a don Cortese.
Además, papá de una funcionaria
También,
mendocina en la
sí.
Nación.
Bueno, pero eso lo excede a él. No, no, no ha sido por voluntad de él, ha sido por voluntad de su hija.
Claro. Buen día, Carmelo, ¿cómo estás?
No lo escuchamos a
Carmelo, ¿estás por
Carmelo,
ahí?
que ha preferido el silencio frente a esta presentación que
Pero
le hemos
está
hecho.
desmuteado, ¿eh?
Sí, pero no, no lo escuchamos, ¿no?
Carmelo, buen
Carmelo, si
día.
usted está hablando, nosotros no lo estamos escuchando.
Bueno, esperamos que...
Intentemos una reconexión con Carmelo, a ver si nos escucha, si él puede apagar su conexión y volver a ingresar, a ver si lo escuchamos mejor, o revisar su computadora.
Hola.
Ahí va,
Ahora
apareció.
sí, ahora está.
¿Estamos ahí?
Sí,
Ahí
Carmelo.
estamos, estamos. Ahora,
Ahora
si
sí.
habla un poquito más
Bueno,
fuerte, lo escuchamos bien.
me mata la configuración que me va cambiando. Che, a todos, muchas gracias por la presentación.
Bueno.
Bueno,
Nada que
no,
usted
por
nos haya
favor.
ganado, ¿eh? Tenemos más cosas para decir, pero algunas son medias ya inconvenientes a nivel
No, no,
público.
no
Por
digamos
ejemplo,
más
que es
nada.
colega mío, a pesar nuestro, digamos. Por ejemplo, hombres de poca cabellera.
Bueno.
Bueno,
Bueno,
adelante,
no sé si
adelante,
como usted,
Carmelo.
Emilio, no sé, adelante, sí. Bueno, no,
Sí,
Carmelo,
adelante.
que comenzar un poco a hablar sobre esta nota que usted escribió en La Quinta Pata, que aparte hace un análisis sobre determinados discursos del gobierno provincial respecto a no solo el abordaje de la pandemia, sino también al abordaje de los discursos respecto a la libertad, a la república y demás, y queríamos conocer tu análisis respecto a cómo se está comportando el gobierno provincial, que vos calificás como la derecha de Mendoza.
Bueno, esta nota que va a hacer referencia de alguna manera continúa a una que había publicado en otro medio sobre las fake news, estas falsas noticias, en donde yo lo que planteaba es que muchas veces se echa la culpa a las redes, o sea, al medio, al dispositivo tecnológico, de lo que en realidad deriva de grandes, poderosos actores económicos y políticos. Es decir, si yo en aquella nota planteaba que si una periodista se da el lujo de tomar un líquido, digámosle lavandina, cloro, lo que sea, lo tomaba delante de cámara, lo podía hacer. Porque había poderosos como Bolsonaro y Trump que habían enfrentado la pandemia como una gripecita. Y esto se continuaba en la Argentina con un Macri que cuando vino a Mendoza, cuando ya había 90.000 muertos, ustedes recordarán esto, muy suelto de cuerpo, dijo que él era de los que pensaba que por esta gripe no había que perder el sueño. Uh-huh. Entonces, el planteo que yo hago es que hay una manera lícita de disentir sobre los diferentes aspectos de esta pandemia y sobre las mejores o peores estrategias para enfrentarla. Pero que hay un modo ilegítimo en el sentido de que tiene mucho de hipocresía y mucho de cinismo en cuanto a cómo abordarlo, partiendo de un tema base que es negar la pandemia. Uh-huh. No sé si ustedes me siguen escuchando.
Sí, perfecto.
Ah, perdón. Sí, escuchamos, bueno, escuchamos, Carmelo.
El primer punto está en reconocer o negar la existencia de esta pandemia, que implica una circunstancia totalmente excepcional y frente a la cual hay medidas excepcionales, que además configuran un escenario tan nuevo, tan inédito, nuevo en términos de nuestras vidas. Históricamente han habido pandemias, pero digamos, en el caso del gobierno nacional de Fernández, asume en condiciones muy complejas, con una situación económico-social terrible y que inclusive no es ocioso recordarlo permanentemente, y a los 3 meses llega la pandemia. Por lo tanto, insisto en que hay maneras lícitas o ilícitas de enfrentar esto, en el sentido de que alguien puede y tiene derecho a decir la orientación que toma el gobierno nacional me parece incorrecta, pero a continuación, en medio de esta gravedad, tendría que decir, bueno, proponemos tal cosa. Lo que ha habido desde el punto de vista de los llamados libertarios, republicanos, y es derecha objetivamente, digamos, y además alguien tiene todo el derecho del mundo a proclamarse con un pensamiento de derecha. Pero acá hay mucha hipocresía en este lenguaje, cuando un presidente Macri, que viajó durante la pandemia a Paraguay, vaya Dios a saber para qué tipo de actividades, que ha viajado a Europa, que ha viajado a Miami, que se vacunó en Estados Unidos mientras lloraba por la falta de vacunas en Argentina, y que plantea que todo el mundo respira libertad y que todo el mundo se vacuna, yo digo, acá hay un problema de esta derecha, aunque también hay un problema, digámoslo claramente, del gobierno nacional y del Frente de Todos en el aspecto comunicacional. Más allá de la hegemonía que tienen estos sectores en los medios tradicionales o más fuertes, pero acá hay que salir con mucha fuerza a desnudar una serie de verdades que no admiten discusión. Y una de ellas es el problema de las vacunas. Entonces, en torno al problema de las vacunas, no se ha insistido lo suficiente en aquello que la propia Organización Mundial de la Salud viene reclamando hace tiempo. Si ustedes se fijan, los comunicados más duros de la OMS apenas si tienen espacio en los grandes medios, pero también hay problemas para comunicar esto con claridad. La metáfora que yo hacía es que las vacunas hoy en el mundo son un bidón de agua en el medio del desierto. Porque el dato al 30 de julio era que menos del 30% de la población mundial había recibido al menos una dosis de la vacuna. Por lo tanto, este discurso de que es un problema de Fernández es falso, porque se está negando el carácter mundial de esta problemática, que tiene dos aristas, una política y otra económica. Política en el sentido del control que grandes potencias tienen sobre la producción de la vacuna, y el económico en torno a qué es lo que se denomina la Big Pharma, o sea, este conglomerado de grandes corporaciones farmacéuticas mundiales que dominan este mercado, que hicieron un gran avance científico-tecnológico en producir la vacuna, pero que es administrada con una serie de condiciones, primero políticas y segundo económicas, en cuanto a que estos grandes laboratorios son los que controlan las condiciones en las cuales se puede vender la vacuna, porque tienen un bien escaso.
Sí. Se ha difundido, Carmelo,
y no se...
Sí. Solamente algunos datos para ilustrar tu análisis. En la Argentina ya hay colocadas 37 millones de dosis y más o menos corresponde cerca del 60% de la población, un poquito menos, pero algunas con dos dosis y otra parte de la población con una sola dosis. Tenemos en camino cerca de 4 o 5 millones de dosis que calculan que van a llegar en el transcurso de agosto. Y también, con respecto a los laboratorios, hay un fuerte lobby de imponer la posibilidad de una tercera dosis como para reforzar, después de estudios, entre comillas, que han hecho, que no es otra cosa en realidad que la posibilidad de vender más dosis hasta tanto esos estudios sean refrendados por organismos que no sean los propios laboratorios, ¿no?
Estos datos, Emilio, nada más quería traer. Te agrego, Emilio, también la producción del componente 2 de la vacuna Sputnik en los laboratorios Richmond acá en la Argentina.
Sí, sí, Argentina ha fabricado, cosa que otros países no ha podido hacer, ha fabricado AstraZeneca, sí, que se envía a envasar a México, y esta otra variante de Sputnik, que es la segunda dosis, con materia prima traída de Rusia. Solo esto para ilustrar lo que va diciendo Carmelo, que está muy interesante.
Está perfecto aclarando esto. En el momento en que la derecha cuestionaba la escasez de vacunas, trasladémonos 30 días atrás, lo que había que decir con mayor claridad, y hay que decir frente a esta hipocresía, es que los laboratorios a nivel mundial han impuesto condiciones que obligan a los estados a renunciar a las cláusulas de inmunidad soberana, claro, el tema de la indemnidad patrimonial, en donde, para que se entienda, a ver, para digámoslo claramente para la audiencia, si un ciudadano de pronto tiene un perjuicio, o sea, le colocan la vacuna y tiene un problema de salud, o se muere, y entonces sus familiares quieren hacer un juicio, esos juicios no pueden ir contra el laboratorio porque se ha descargado toda la responsabilidad en el Estado Nacional, incluyendo la negligencia sobre lo que tanto se ha discutido. O sea,
los laboratorios, y para eso han hecho lobbies algunos políticos y líderes, claro, de esta derecha que vos mencionás.
Esa era la discusión con Pfizer, de hecho.
Claro. Bueno, yo quiero agregar que no es solo con Pfizer, porque AstraZeneca también incumplió argumentando los problemas que hubo con Estados Unidos y con México, pero digamos, se podría haber aplicado la ley de abastecimiento sobre AstraZeneca. Yo lo que quiero decir, para que no quede que uno discute como si fuera de la grieta, en que niega todos los errores de uno y les carga todo al adversario, que ese es el modo de discutir de la derecha, es que todos los laboratorios y todas las potencias de alguna manera ejercen esta presión, y que producir en Argentina, y si pudiéramos producir en forma autónoma con nuestros propios desarrollos científico-tecnológicos, para lo cual hay una base, estaríamos en muchas mejores condiciones. Pero la primera discusión, yo insisto, en que la OMS está discutiendo, por ejemplo, esto de la tercera dosis, está acusando a los países que quieren poner tercera dosis, mientras, por ejemplo, en África, solo creo que no alcanza en este momento el 4% de la población tiene una dosis. Claro. Y no hay posibilidad de derrotar a la pandemia si no hay una distribución más equitativa. Y la Organización Mundial de la Salud también insiste en el problema serio en cuanto a la recuperación socioeconómica de los países de ingresos medios y bajos.
Claro, que este no es solo la protección con las vacunas, sino que hace falta obras de infraestructura, acceso a agua potable, a servicios sanitarios en condiciones y a otras prestaciones médicas en caso de necesidad, ¿no?
Exacto, esta desigualdad mundial que es previa a la pandemia, que tiene que
Claro.
ver con el sistema mundial en donde hay países opresores y países oprimidos, en
La
donde
pandemia lo que ha hecho
se
es ponerla en
cantan.
evidencia.
Exacto. En todo caso, la agravó inclusive,
Sí,
pero lo ha
claro.
puesto sobre el tapete, una
Exactamente.
desigualdad. Y acá viene el otro eje de discusión, que
A ver.
cuando el discurso libertario habla de normalidad, habla de
El discurso
volver a
libertario,
esa
vos te
desigualdad
referís
previa.
a los que se autodenominan libertarios, que son los liberales o
No,
neofascistas.
no solo a los libertarios tipo Milei expert, sino también le denomino libertario a un Suárez que cuando hace su discurso de libertad y de aperturas y de éxitos en el manejo de la pandemia y de la economía, miente, y hay que ponerlo con claridad, miente porque cuando uno se pone a hacer el análisis de las cifras, bueno, se encuentra con escándalos como este de no cargué los fallecidos porque, no sé, cualquier excusa. Y si ustedes miran día a día los comunicados del gobierno de Mendoza, siguen todos los días, después del escándalo que hubo con la ministra, siguen apareciendo todos los días fallecidos de fechas anteriores. Es decir, cuando hacemos el análisis de porcentaje de
Sí, aparte
población,
una
porcentaje de
cantidad, perdón
fallecidos
Carmelo,
sobre los casos.
una cantidad de fallecidos todos los días que no se condice con la cantidad de casos que reporta el ministerio.
Bueno, ahí hay todo un problema que yo inclusive hago la crítica partiendo de aceptar los datos que tenemos, partiendo de aceptar esos datos. Pero lo que me importa destacar es que Mendoza no tiene resultados económicos para mostrar, solo se
Claro.
sostiene en el discurso y la afirmación del gobernador o del presidente de la UCR, que sostienen que ellos han hecho todo bien. Miren, les doy un ejemplo. El sábado, creo que fue, Cornejo aparece en un reportaje y muy suelto de cuerpo dice, cuando yo fui gobernador, había tantos vuelos y el turismo funcionaba bien. Pequeño detalle, cuando Cornejo gobernó, no hubo
No
pandemia.
hubo cierre
Y
por
cuando
pandemia, claro.
Cornejo gobernó, dejó la provincia con muchos más pobres de los que lo había
Y
recibido,
con
tomando los
500
datos
millones
de
de
la
dólares de
Dirección de
deuda.
Estadística.
Claro.
500 millones, la parte del bono en
Sí,
dólares, la
sí,
deuda
sí.
total es de 1.000 y pico millones de dólares. Es decir, deja a la provincia endeudada, que no puede, estaban en situación de virtual default. Deja a la provincia con más pobres, con más desigualdad y con menor producción que el año 2011. ¿De qué se tiene que enorgullecer entonces esta derecha en el manejo de la pandemia? A continuación yo digo, si quiere cuestionar, tiene derecho, pero no con esos argumentos falaces con
Claro.
que lo está haciendo. Y acá viene un problema para todos en campaña electoral. Nadie quiere dar malas noticias. Es más, la población está cansada, está angustiada, está muy golpeada en lo económico, muy golpeada socialmente. De
También
hecho,
con incertidumbre y con miedo, ¿no?
más vale. Ahora, no se trata de vender espejitos de colores porque la pandemia no terminó. Claro, no es un mensaje que capte votos,
Claro.
pero habría que encontrar, digamos, un modo de ir combinando la necesidad de motorizar la economía con los necesarios cuidados, porque no solo por la variante Delta, sino porque la cantidad de casos no ha tenido una disminución drástica. Estamos en baja, pero en una situación bastante delicada. No es para festejar la cantidad de fallecidos que seguimos teniendo diariamente. Entonces,
Carmelo,
claro, ¿cómo hago?
crees que estos discursos que viene sosteniendo el gobierno provincial se van a sostener en la campaña electoral o que habrá un giro discursivo para, bueno, para estar a la altura del contexto y de las circunstancias que les toca en esta campaña?
Mira, no creo, digamos, hasta acá todo indica que en el caso de Cambia Mendoza sostienen un discurso de que han tenido manejo exitoso diferente a la nación, lo cual es otra de las mentiras que hay que desmontar, porque cuando dicen la nación, ¿a qué se refieren? Porque la nación es todo el conjunto, incluido Mendoza. En todo caso, podría discutir, por ejemplo, con el manejo que se hizo en Ciudad de Buenos Aires, o en Provincia de Buenos Aires, o en Salta. Puede compararse con otra provincia. Hablar de una comparación Mendoza versus Nación, como si Mendoza fuese otra nación, estamos en problema. Esta forma mentirosa de ir generando opinión pública, o lo que yo denomino un sentido común, que es el sentido común de sectores poderosos que se instala en la mayoría de la población.
Sí, el sentido común finalmente es de derecha, ¿no?
El sentido, si me atengo, perdón por la deformación sociológica, el sentido común, como decía Gramsci, es el sentido común de las clases dominantes.
Claro, los que nos igualan un igual pensamiento uniformado, en todo caso, sin pensamiento crítico.
Claro, exactamente. Y permitime que la campaña de cualquiera, me pongo en analista, debiera plantear, en mi opinión, dos o tres problemas clave. Uno, cómo enfrentamos sanitariamente la continuidad de la pandemia, lo cual no quiere decir hacer una cuarentena estricta hoy, porque no es la misma condición, pero implica qué cuidados y qué tareas en torno a la salud. El segundo es, ¿quién paga la crisis económica? Porque cuando acá se habla de contraponer economía-salud, no se trata de contraponerla, se trata de discutir en el plano económico que la pandemia tiene resultados negativos y todo el debate está en quién lo paga, porque hay sectores como Mercado Libre que ha ganado más plata. Cuando comparás balances de la empresa año contra año, ha ganado más. Si comparás los balances de Pfizer, ha ganado más. Y si mirás el conjunto de sectores empobrecidos de Argentina, son los que han perdido. Entonces, esa pregunta, ¿quién paga la crisis económica? Es lo que sigue todo escapándole. Hasta el punto que hoy en los medios yo escuchaba el gran debate es el llorar por Messi, cuando es obsceno hablar de una discusión sobre 500, 600 millones de euros en un contrato, mientras padecemos el problema de la escasez de vacunas.
Carmelo,
estamos alterando todos los valores.
Sí, Carmelo, sí. Nos hemos quedado sin tiempo, que ya sabemos quién lo paga este tiempo, sí. ¿No?
Tenemos que ir a las noticias.
Muy bien.
Así que, muy interesante tu aporte, y bueno, seguramente próximamente estaremos en contacto para seguir debatiendo estos temas, y más en un contexto de campaña electoral donde es muy interesante tu apreciación sobre los discursos que se van a ir generando en medio de esta campaña. Gracias, Carmelo.
Muy bien. Muchas gracias, Carmelo. A ustedes y un abrazo a todos.